she sighs, and her baby blue eyes embrace your face. Lies, all lies, what the lady wants is your closet space. Bachelor in paradise, be careful.
Bueno, ¿cómo está mi maravilloso soltero en el paraíso?
Pues en mi paraíso, aquí en
Claro. Claro. ¿Cómo estás llevando este yo me quedo en casa?
Pues bien, porque la verdad es que como yo trabajo en casa, tampoco noto mucha diferencia de mis costumbres habituales.
Sí.
Algo sí, pero vamos, no tan radical como puede notar una persona que trabaja.
Además,
fuera,
Guillermo, que creo que lo has lo estás cumpliendo, bueno, a rajatabla, como debemos hacerlo todos, pero todavía más, porque llevas, ¿cuántos días llevas sin ni siquiera salir a hacer la
pues
compra?
Pues mira, llevo desde el jueves pasado, no desde el anterior. Así que fíjate tú, llevo, pues no sé cuántos días son esos, pero pues eran
unos
10
días o algo
sí,
así.
Más o menos, sí, una cosa así. Así que
lo tuyo es impresionante.
Tenía buenas provisiones,
sí.
Y bueno, me imagino que tendré que salir ya a mediados de semana a comprar leche o algo, fruta.
Pues te va a sorprender la ciudad, ¿eh?
Bueno, tampoco voy a dar un paseo, voy a ir a la tienda de aquí abajo.
No, ya, pero bueno, yo creo que lo vas a notar lo que está pasando en la calle. En fin, bueno, para entretenernos y para aprender y para todo, el
disfrutar.
Cine, como siempre, disfrutar con el cine, y parece que estos días son los ideales, quizá, Guillermo, como tú apuntabas, para ver películas largas que a lo mejor no tenemos tiempo en nuestra vida normal, y ahora pues ha llegado el momento, quizá.
Pues sí, yo le vamos a dedicar este programa a esas películas que siempre decíamos, no puedo verla porque no tengo tiempo para verla, ¿no? Esa película larga, que hay muchas, clásicas, que siempre ponemos, no me da tiempo. Bueno, pues quizá llega el momento de que al menos tiempo tenemos. Otra cosa es que la gente se quiera poner a verlas o las apetezca, pero son muchas muy recomendables. Así que vamos a dar una idea de esas películas que nunca tuviste tiempo para ver y que ahora tienes. Así que
claro,
hay que aprovecharlo.
Pues empezamos por una grandísima película.
Bueno, hay que decir que estas películas, la mayor parte de ellas rondan las 3 horas mínimos, sobre el criterio que yo he cogido. Es decir, que duren 3 horas o más. Hay algunas que duran 2:50, vamos, rondando las 3 horas. Para es lo que hemos considerado una película larga o para poder entrar aquí en esta calificación. Ese es el baremo. Sí, bueno, yo lo primero que te he puesto aquí, Ayanta, para hablar contigo, son las grandes películas mudas. Es decir, vamos a empezar por las más antiguas, películas mudas recomendables, largas, y que bueno, que quizás son más, la gente le pone más pegas, pero es un buen momento para animarse a verla. La primera que te he traído es El Doctor Mabuse. Te he traído sobre todo de Fritz Lang.
Que son 4 horas de película.
Son 4 horas de película. Yo no la he visto. No sé si tú la has visto. Yo no la he visto.
Yo no la he visto tampoco, no.
Pero Garci la recomienda, pero vamos, a todo el que quiero verla. Así que, de hecho, se la recomiendo.
He visto algún trozo,
¿algún
no?
Trozo, sí, claro. No, desde luego la estética es maravillosa. Es tipo esta estética de Fritz Lang, tipo M, el vampiro de Düsseldorf, o incluso, en cierto modo, Metrópolis, es maravillosa. Ya te digo que Garci se la recomendó a mi socio hace poco, porque sacamos nosotros un libro precisamente que se llama El Doctor Mabuse, y que era solo sobre este personaje, y Enrique Alegrete, que es mi socio, lo ha visto y está fascinado con la película. Dice que es maravillosa, y mi socio no es muy de cine mudo, pero está fascinado con esa película. El Doctor Mabuse, que es para muchos es el gran villano de la historia del cine, utiliza la telepatía, la hipnosis, utiliza su carisma, los temores de la población, es un manipulador esencialmente, y entonces todas las estratagemas que él hace para hacer el mal, porque es un malvado vocacional, diría yo, pues es la gran baza, ¿no?, de esta película. O sea, que dice que si quiere alguien ver un gran malvado durante 4 horas, que son 4 horas, pues a mí se dice que no se hacen nada largas, así que habrá que animarse a ver al Dr. Mabuse, que es un personaje mítico de Fritz Lang.
Pues o ahora o nunca, desde luego.
Ahora o nunca, exacto. Son 4 horas. La segunda propuesta que traigo también es de Fritz Lang, y son Los Nibelungos. Eso tampoco la he visto yo, no sé si la has visto tú, es una película alemana.
Y
tiene dos partes. La primera parte es La muerte de Sigfredo, y la segunda parte es La venganza de Grimilda. Es de 1924 y ahonda en estas leyendas germanas, ¿no? Es la adaptación de una serie de leyendas alemanas sobre criaturas que habitan la niebla llamada Nibelungos.
Uh-huh.
Cuenta la historia del príncipe Sigfrido, que después de haber forjado una formidable espada y convertirse en un herrero excelente, debe volver al castillo de su padre. Esa es la primera parte. segunda parte conoce a la hermosa princesa Crimilda y decide abandonar de nuevo el castillo para salvarla. Esto yo tampoco la he visto, entiendo que tú tampoco, ¿no?
No.
Pero también ocurre con lo mismo que el anterior. Mi socio la vio y quedó maravillado. Así que, oye...
Bueno, es que tú que eres el experto de cine, no la has visto porque recordamos, para los amigos que nos escuchan nuevos, que tú ves películas solo a partir de un determinado año y hasta un determinado año y que sean americanas, además.
Sí, lo que pasa es que toda esta primera parte del cine alemán, es decir, el cine alemán mudo de los años 20, yo para mí cuenta también en esta... Es una excepción que yo hago, es decir, Metrópolis, El gabinete del doctor Caligari, El Golem, todas estas, para mí, sigo teniendo una fascinación por ellas, porque tenemos que tener en cuenta que el cine alemán en esa época competía con el de Hollywood. Hollywood empezó a ser más grande que el cine alemán, pues casi con la llegada de los nazis al poder, ¿no? El 33 o así. Pero en un principio el cine mudo, sobre todo, era... Digamos que el cine que me gusta a mí es heredero directo de este. Uh-huh. Con lo cual yo sigo... Todas estas películas yo las tengo y me apetece mucho verlas. Otra cosa es que no las haya visto. Pero no las veo más que nada porque yo me dedico más quizá a hacer arqueología cinematográfica. Me gusta casi descubrir películas nuevas que no ver estas tan consagradas, que siempre las voy dejando, pero algún día hay que verlas.
Bueno, yo creo que los que no te conozcan, Guillermo, es que a ti te parece muy normal todo esto, pero van a alucinar contigo, francamente, porque es que tenéis que saber que yo no sé cómo ve Guillermo las películas, pero debe de hacer como una especie de disección. Así, científica, porque claro, me voy a sentar a ver el doctor Mabuse y a lo mejor pues se tira un mes observándola,
no,
vaya
hombre,
usted a saber.
Tampoco es eso. Yo lo que sé que hago es una cosa que hay muchos aficionados al cine que no les gusta, no sé si a ti incluso tampoco te gustará, que es que yo actualmente las veo siempre con el móvil al lado. Entonces yo estoy, no continuamente, pero paro la película para informarme de cosas que estoy viendo. Es una cosa que hay gente que no le gusta porque entiende que la película tiene que verse entera, seguida.
Bueno, sí, a mí me parecería un horror, si te soy sincera. Yo... Pero, claro, entiendo que alguien que está trabajando en ello, pues es otra manera.
Yo interactúo con la película.
Sí.
De hecho, yo te diré que yo cuando veía la película en mi casa con mis padres, mi padre hablaba mucho durante la película, mi madre se desesperaba, pero mi padre hablaba mucho y yo te diré que gracias a esas charlas que me daba mi padre, porque mi padre es un hombre muy culto, mientras veíamos las cosas, me hablaba de literatura, me hablaba de música, me relacionaba la película con un montón de cosas, siendo yo pequeño, yo así es como aprendí a disfrutar del cine y digamos que toda la cultura general que yo tengo, esa raíz, o toda no, pero mucha, esa raíz de esos comentarios, esas películas, que a mí me parecían sumamente enriquecedores, ¿no? Lo disfrutaba mucho más. Mi padre me decía, mira, esto es como, aquí parece una obra de Faulkner, que no sé qué, y yo lo aprendía todo eso. Con lo cual,
ya.
Claro, eso para mí era, eso sí que es enriquecer viendo cine, ¿no? Por eso me gusta tanto.
No, a mí me gusta mucho verlas, si me ha interesado la película, y después leer sobre ellas. Pero no durante, también porque claro,
durante.
A mí soy muy de cine, soy muy de ir al
claro,
cine.
Claro, no, es que
entonces...
tú eres, en realidad, eres más purista que yo.
Claro,
así.
Sí.
Claro.
Y luego, por otra parte, muchas veces cuando voy al cine a ver películas de estreno y tal, no quiero saber nada. Voy a verlas y no quiero saber ni el argumento,
ni la opinión,
ni
nada.
Nada,
ni
la opinión. Y luego ya sí, luego ya
me
informo.
Pues yo soy de mientras lo veo, estar, digamos, informándome. Pero hasta tal punto que a lo mejor yo estoy viendo una película y veo, por ejemplo, un paisaje muy curioso, un cine muy curioso, un restaurante muy curioso, y digo, este restaurante seguro que existe en Nueva York. Lo paro y efectivamente el restaurante existe o existía o... Y eso a mí me enriquece muchísimo.
Cada maestrillo tiene su librillo.
Exacto. Eso es. Bueno, pues esto que te decía, estábamos con lo de los Nibelungos que te decía, que película que tengo que ver, que tendríamos que ver todos. Y partiendo de estas dos películas de Fritz Lang, también apunto otras dos, que no son mudas, de hecho son en color, de los años 50, que son La tumba india y El tigre de Snapur. Cada una dura 95 minutos, con lo cual las dos acabarían siendo 3 horas. Y yo tampoco lo he visto, son películas alemanas y son, pues por lo visto, maravillosas y formidables, y es una época buena para poder afrontarlas, ¿no? Son estas tres películas de Fritz Lang, todas ellas largas. Y para terminar este apartado de películas mudas, pues llegamos a lo que es la gran película, fíjate tú, Avaricia, de Simon Stroge, que esta sí que la he visto. He visto la versión que existe, que es de 2 horas y pico. La he traído aquí porque solamente se puede ver ahora la versión de 2 horas y pico, pero Ayanta duraba 85 horas.
¿De verdad? Bueno, pero eso no es una película, eso es una serie.
Eso es la vida.
Es una serie, eso es Juego de Tronos, vamos.
Sí,
o sea,
sí, sí. 85
mucho
horas.
Más.
85 horas. Se perdió, la película fue, según Von Stroheim, fue machacada por la Metro-Goldwyn-Mayer, masacrada. Y el canal TCM, hace unos años, pues hizo una reconstrucción con fotografías y demás de 4 horas de duración. La gente que lo ha visto, no todo el mundo está de acuerdo en cómo está hecha esta, si está acertada o no esta reconstrucción de Avaricia, pero creo que se puede incluso, no sé si se puede ver en internet, de hecho no sé si está por ahí para que alguien la pueda ver, esta versión de TCM de 4 horas, yo no la he visto, yo he visto la de 2 horas y pico, la verdad es que esta película está muy bien. Pero bueno, quien se anime a buscar la de TCM y quiera ver las 4 horas, también puede ser algo apropiado en estos días de Avaricia, de Erich von Stroheim, una de las, bueno, para muchas personas, de las 10 mejores películas de la historia del cine. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa. Es una película mítica, mítica, ¿no? La segunda parte de películas que te aquí apartado, los he apartado en un apartado grande que se llama Peplum. Uh-huh. Porque además, como ya viene la Semana Santa y siempre estas películas son socorridas para ver en Semana Santa, pues podemos o avanzarnos o, igual con un poco de mala suerte, esto dura por Semana Santa y tenemos que hacerlas en el momento adecuado, me refiero a la cuarentena, a ver cómo se desarrolla todo. Yo te he cogido algunas películas de estas porque, si te das cuenta, esas películas de romanos o peplum solían ser largas de duración casi todas. Que
muy largas, grandísimas, claro. Producciones.
Sí, sí. Si una película de esas de romanos no es larga, parece como que no es de romanos, ¿no? Que se tiene, parece que va implícito el que tenga que ser larga.
Además, apuntas que este tipo de películas sí. Suponían cada una de ellas, la podían suponer la ruina del estudio.
Efectivamente. Están hechas en una época, están hechas a finales de los años 50, principios de los años 60, en los cuales la gente, ya la televisión estaba muy instaurada, el público, y la gente había dejado mucho de ir al cine. ¿Qué es lo que daba Hollywood para que la gente animara a la gente a que fuera al cine? Pues estas grandes superproducciones que la televisión no podía dar. Hoy en día se las puede dar, pero en aquella época la televisión no daba esas grandes superproducciones. Era tal el dinero que se invertía en estas películas que solamente, si una película esta resultaba una ruina, podía incluso llevar a la quiebra el estudio entero, como pasó con Cleopatra. Una de las películas que he traído aquí, que tiene varias duraciones porque fue cortada, alguna escena un poco semi-erótica que se cortó en su época, se rodó en Roma y estuvo a punto, la película fue tal fracaso que estuvo a punto de quebrar a los estudios Fox. Menos mal que 2 años después estrenaron Sonrisas y Lágrimas, que fue un exitazo bestial, que luego la veremos también como película larga musical, y Sonrisas y Lágrimas hizo que Fox no cerrase. Porque,
en todo caso, Guillermo, son películas que todas ellas, a pesar del anecdotario bestial que tienen sí. Y de los problemas económicos que supusieron y de los problemas sentimentales y de todo, de sus actores protagonistas sí. Y tal, son películas que han quedado, desde luego, en la memoria
colectiva. Sí, sí, es cierto. Fíjate, esta Cleopatra, por ejemplo, fíjate lo que fue aquel rodaje con Richard Burton y Elizabeth Taylor que estaban
casándose.
Se decía que ella le hacía ir llevar la comida desde el Club 21 de Nueva York todos los días a Roma. A ti que te gustan muchas historias romanas, tendrías que informarte de Cleopatra. Te va a gustar todo ese rodaje. Se lo hacía llevar todos los días en avión.
Fíjate.
Es decir, eran unas excentricidades. Ya, bueno, era el chocolate del loro esto para lo que se estaba gastando allí, ¿no? Empezó a dirigirla Ruben Mamoulian, luego vino Mankiewicz a dirigirla porque aquello era un desastre. Es decir, ¿te acuerdas que a ti siempre te ha gustado mucho ver ese cómo se hizo lo que lento se llevó, el documental,
sí.
¿Te acuerdas? Pues el cómo se hizo Cleopatra, te lo recomiendo porque es igual de interesante.
Ya me imagino, todo lo que ya me tiene. Imagino.
Y a ti que te gusta mucho la historia de Roma te gustará porque se robó todo allí. Así que...
Fíjate que de todos modos estas películas dieron inicio pues a muchísimas películas porque nunca se han dejado de hacer en realidad
no.
Películas sobre los romanos. Es todo un género.
Sí, lo que pasa es que esa época fue como la eclosión, ¿no? Como cuando digamos fue el gran impacto que... La moda, ¿no? Por así decirlo. Te había hablado de Cleopatra, pero la primera que te he traído, que es Quo Vadis, me encanta, es de mis favoritas, la de que dura 2 horas 50, no llega a las 3, pero vamos, fue el legado de Ludwig Mayer dejó la Metro-Goldwyn-Mayer ese año, un año después, y dejó este legado como patrimonio, ¿no?, para, entre comillas, la humanidad. Fíjate, la iba a haber interpretado Elizabeth Taylor y Gregory Peck, de hecho hay fotos de ellos, vestidos de romanos, muy graciosas, pero al final le hicieron Deborah Kerr y Robert Taylor, que están magníficos. Ahora, para magníficos, hay que reconocer que era, ¿cómo se llama?, Peter Ustinov. Peter Ustinov como Nerón, acuérdate que era era espectacular,
Sí.
es algo inolvidable. Yo he traído un audio de Peter Ustinov como Nerón para que lo recordemos todos, pero me gustaría también hacer referencia al enorme reparto como Leo Genn, como Petronio, maravilloso, y a Fielding Curry, que hacía de San Pedro, porque muchos oyentes se acordarán de ellos. Vamos a escuchar si te parece a Peter Ustinov como este Nerón totalmente desquiciado y maravilloso, ¿no?
¿Y quién tiene en cuenta mi paciencia? Un desfile triunfal para divertirles. ¿Y quién me divierte a mí? Soy un esclavo, estoy sacrificado por ellos. No tengo vida privada.
Eres el sol de su cielo. ¿Y tiene el sol vida privada?
El sol tiene la noche. Y ellos quieren que yo luzca todo el día, a todas horas. ¿Y para quién? ¡Para la plebe! ¡Para esa maldita canalla que apesta! ¡Oh, qué calor hace hoy! El calor de Roma me oprime, me sofoca. ¡Piden demasiado! Te digo que ese populacho no hace más que torturarme. Después de Roma es lo que más odio. Oh, el inmundo aliento de la plebe flota en mi casa, en mis jardines. Quisiera, quisiera.
¿Cuál es tu deseo, César? Dímelo para que pueda ejecutarlo.
Quisiera que tuviese una sola garganta todo ese populacho para poder degollarlo.
Qué maravilla de diálogo, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Qué grandes guiones.
Todo, ¿eh?
Es que eran guiones muy literarios, ¿no?
Sí, sí, sí. Maravilloso, es verdad, muy literarios, y te quedas ahí pegado, ¿eh? Al lo hermoso que está dicho y el doblaje.
Hay que saberlo decir, sí.
Hay que saberlo decir, y ese doblaje es espectacular. Bueno, pues este era Peter Ustinov, totalmente loco, ¿no? En esta película, maravilloso en Quo Vadis. Y bueno, la siguiente película que no podemos dejar de nombrar es la reina de todas ellas, ¿no? Ben-Hur. Ben-Hur sí que salvó a la Metro-Goldwyn-Mayer. No de la quiebra, pero sí que hubiese sido un fracaso, si hubiese fracasado, hubiese la Metro-Goldwyn-Mayer tenido grandes problemas. Fue un exitazo inconmensurable, de hecho sigue siendo la película con récord de Oscar. Acuérdate que este año, bueno, el año pasado cumplió
más
60 años, ¿te acuerdas? ¿El qué?
Que más que, o sea, tiene más Oscar que La La Land.
Es que La La Land no tiene récord, creo.
Tiene
récord. Ben-Hur, Titanic. Ajá. y una de las del Señor de los Anillos. Lo que pasa es que Ben-Hur se sigue considerando como la que tiene récord de todas ellas, puesto que Ben-Hur competía en menos categorías. Claro, no es lo mismo tener 11 Oscars de 12 categorías que 11 Oscars de 20 categorías. Uh-huh. Claro, entonces es decir, claro, que se llevó todo Ben-Hur. Y es considerada, aunque tiene iguales Oscars, insisto, que Titanic y que El Señor de los Anillos, una de ellas, no recuerdo ahora cuál es de las tres o de las dos, resulta que claro, se considera que tiene ese récord porque competía en menos categorías. Bueno, el triunfo fue absoluto. Uno de los aciertos de Ben-Hur, yo creo que es que todo lo que es la parte espectacular con un tratamiento de los personajes psicológico bastante interesante. No se limita solo a una película espectacular de grandes masas, sino que incluso la parte intimista está muy bien hecha, ¿no? William Wyler es el gran maestro y, bueno, supuso pues Oscars para todo el mundo, entre ellos a Charlton Heston, ¿no? El único Oscar que él tuvo. La siguiente es Los 10 mandamientos. Para mí, Ayanta, yo no sé si estarás de acuerdo, para mí esta es la que más me gusta.
Bueno, a mí me gusta muchísimo, desde luego. No sé si la que más, pero es una película
que... La que más
que...
de estas me refiero, de este tipo, sí. Me refiero. Para mí me parece la más divertida de todas. Es sumamente entretenida. Es entretenimiento puro. Yo no sé si es muy fiel a lo que es el Antiguo Testamento, que entiendo que sí, pero para mí representa todo esto que es el Hollywood maravilloso, es del oropel, ¿no? Es decir, es todo Hollywood 100%. Es la última película, fíjate, la última que dirigió Cecil B. DeMille, uno de los fundadores de Hollywood, fue su testamento. El reparto espectacular, acuérdate cómo está Ayanta, Yul Brynner, por ejemplo, no solamente Charlton Heston. Yul Brynner, ¿te acuerdas con esa cabeza rapada y esa coleta? ¿Te acuerdas que le salía por un lado?
Sí.
Es bueno, pues maravilloso. Todo
muy moderno, además. Una interpretación muy moderna, sí.
Anne Baxter, Edward G. Robinson, John Derek, Yvonne De Carlo. Un repartazo, ¿no?, en esa película, que para mí es mucho más divertida y entretenida que Ben-Hur y que Cleopatra. Para mí es muy, muy divertida. La verdad es que si estás un buen rato, esta es muy divertida. No, estás todo el tiempo divirtiéndote, ¿no? Cosa que a veces es difícil en una película de estas uh-huh. dimensiones, ¿no? Uh-huh. Acuérdate los trucos maravillosos cuando se convierte la serpiente en bastón, ¿te acuerdas? La serpiente que se convierte en bastón, increíble, y la separación de las aguas.
Y el mar que se abre, ¿no?
El mar que se abre, maravilloso, dicho, para la época, ¿eh?
Increíble. Increíble. Es que incluso en el truco de ese efecto especial está la belleza,
sí.
¿No?
Sí.
Porque es muy pictórico, sí.
Es verdad. Eso se rodó, fíjate, en el parking de la Paramount. Quitaron todos los coches, los llenaron de agua y ahí se rodó
Madre mía. Yo me acuerdo cuando lo vi en el cine de pequeña.
Impresionante, claro.
Me
yo nunca
quedé,
he visto
me quedé claro. tan impresionada porque es que no se había visto nunca algo así. ¿Vale?
No, increíble, increíble, sí. increíble. Y luego te lo dejo para el final de estas películas Peplum, pues probablemente la más intelectual, que es Espartaco, también de larga duración, la película de Kubrick que hizo Kirk Douglas, le comprometió a hacerla, ¿no? Porque él no quería hacerla, la empecé a dirigir Anthony Mann. La terminó Kubrick, la hizo precisamente toda Kubrick, y es, bueno, fíjate todo el guión maravilloso que tiene, aquello famoso de la homosexualidad escondida, las interpretaciones que hace esta Laurence Olivier, Charles Laughton, aparte de Kirk Douglas, Tony Curtis, Ian Simmons, repartazo increíble también, y un peliculón, ¿no? Que es siempre gusta mucho ver y que es quizá de todas ellas la más moderna, ¿no? La más concepción más moderna de todas las que hemos visto dentro de que es clásica. Bueno, el siguiente apartado que te he traído son las películas de Samuel Bronson, ¿te acuerdas? Todas esas películas rodadas
sí, hombre,
en España
claro.
en los años 50, últimos 60, sobre todo 60, yo creo que eran más los primeros de los años 60, que no todas son larguísimas, pero da la impresión de que todas son larguísimas, por lo menos a mí. Quiero decir que tú piensas en ellas y parecen mastodónticas, ¿no? Fíjate, la primera película que roda Samuel Bronson en España es El Capitán Jones, que es una película no muy buena, yo la vi hace poco y la verdad es que no es nada buena, con Robert Stack, duraba 2 horas, quiere decir que tampoco era especialmente larga, 2 horas nada más, y fíjate, tiene la curiosa, por no decir una cosa un poco extraña, ¿no? El trono del rey de España, que está en el Palacio de Oriente, como no sé si la habrás visto alguna vez, en la sala del trono.
Uh-huh. Sí, lo he visto, sí.
No deja a nadie sentarse allí. Bueno, pues se permitió que Bette Davis, que hacía de Catalina de Rusia, lo utilizase como un elemento de atrezo de la película.
Uh-huh.
Es una cosa increíble. Que se utilizase el trono del rey de España como atrezo para una película. Eso solo se podía hacer en aquella época y hubiese sido totalmente
Y solo
impensable.
Si lo pedía Hollywood.
Sí, sí, claro. Lo pedía Samuel Bronson y se le daba de todo, ¿no? Rey de Reyes fue la siguiente película que hizo. Bueno, pues es esta la historia de Jesucristo, que nunca yo creo que ha sido llevada con una gran película, ¿no? Esa gran película. Quizá la de Cefirelli es la mejor, yo creo, ¿no? Pero bueno, esta versión es de Jeffrey Hunter, en la cual Carmen Sevilla hacía de María Magdalena. Es una curiosidad. A continuación, Samuel Bronson hace quizá la más importante de él, que es El Cid. Yo esta fíjate, yo tampoco la he visto y la tengo que ver. Es la que tengo pendiente para ver. Probablemente sea la mejor. ¿Tú la has visto, El Cid?
No.
Pues es otra que
creo que
habría.
No, vamos, no lo sé.
Loren, Charlton Heston. Uh-huh. Fíjate que esto le costó, dicen que le costó el matrimonio a Sarita Montiel con Anthony Mann, porque ella quería ser Doña Jimena. Y
Sarita Montiel dicen tantas cosas ya que...
y decía ella tantas cosas que,
sí,
que,
también,
que
también.
No eran verdad.
Sí.
Así que, entre lo que dicen los demás y dice ella, pero bueno, parece ser que el matrimonio ya estaba bastante fastidiado, ¿no? Pero por lo visto este hecho de que se la negase ser Doña Jimena la enfadó tanto que ya pues mandó a tomar viento todo, ¿no? Y dejó a Anthony al director. 55 días en Pekín, 2 horas y media. Esta película con Charlton Heston, con Ava Gardner, con David Niven. Fíjate, se hizo un mini Pekín en Madrid, que es pena que se destruyese, los decorados eran espectaculares. Y bueno, pues es una película conocidísima. Yo sí que la he visto, pero no me acuerdo prácticamente de ella. Tendría que volver a verla, esta película con esa espectacularidad de toda la parte china, los decorados maravillosos, ¿no?
Sí, sí,
hay una
sí.
anécdota muy graciosa que decía que Ava Gardner se quedó con un collar de allí, del atrezo, porque Samuel Bronson le había cortado el papel sin su consentimiento y se enfadó tanto que dijo, ahora te quedas sin collar, y se llevó el collar. Está rodada además en la época en la que Ava Gardner estaba disfrutando de España al máximo, ¿no? Vivía
sí,
aquí,
claro,
era
cuando
la
vino
reina
aquí a revolucionar claro. Chicote.
Efectivamente, pues justo esa época es cuando está rodada esta película, que yo creo que se vive aquí casi porque ya no salía para rodar fuera, ¿no? Ya. La caída del Imperio Romano, esta es la última gran película de Samuel Bronson. Yo tampoco la he visto, tendría que verla. Fíjate, no he visto un montón de estas. Y está muy, muy revalorizada. Fíjate el reparto, Sofía Loren, Stephen Boyd, Alec Guinness y James Mason, ni más ni menos. Fíjate qué repartazo.
Sí, yo la tengo muy presente esta película. ¿Eh?
¿Tú la has visto?
Sí, sí,
has visto?
Sí.
¿Y qué tal?
Buena, buena.
¿Sí, no?
Sí, un peliculón de estos. O sea, que si te apetece ver peliculón...
Sí,
pues...
sí, esta la tengo que ver. Porque claro. Además el tema me atrae mucho, lo que es la caída del Imperio Romano. Bueno, me atrae a mí y recomiendo a la gente. Es un tema interesantísimo para ver, claro, es historia pura y está también se hicieron unos decorados espectaculares aquí en Madrid de todo lo que era Roma, increíble, ¿no? Y luego la última, que es la peor probablemente, es El Fabuloso Mundo del Circo, dura, no es tampoco muy larga, 2 horas y pico, la he traído aquí, bueno, para completar todo el tándem de él, y fíjate, hizo cosas tan increíbles como convertir el paseo de caballos del Retiro, que es donde se hace la Feria del Libro, uh-huh. Eso lo convirtió Samuel Brost en los Campos Elíseos, con decorados y demás, o sea, con un poco de atrezo lo convirtió en los Campos Elíseos, y vació el estanque del Retiro. Eso es una cosa increíble, lo vació, lo logró vaciar.
No para limpiarlo de carpas, sino
no para limpiarlo. Hombre, aprovecharía para limpiarlo, sí. Dijo yo. Pero lo hizo porque puso la carpa del circo en el estanque. O sea, el circo de la película tiene la carpa justo en el estanque.
¿Y quedan fotos de eso?
Hay fotos, bueno, hay fotos y la escena, claro.
Qué maravilla, claro.
Sí, sí, es espectacular. Fíjate lo bonito que es con todos esos monumentos, esa monumentalidad de atrás, sí. Y la carpa en medio, ¿no?, del estanque. Pues esto era con John Wayne, Rita Hayworth. Es por desgracia la película en la que Rita Hayworth empezó a notar el Alzheimer. Uh-huh. Empezaba a no recordar las cosas y no sabía por qué.
Sí, recordamos que Rita Hayworth enfermó de Alzheimer sí. Muy joven.
Muy jovencita, 40 y tantos años, tenía 40. Y la gente se pensaba que era alcohólica y que por eso perdía la memoria, pero era un drama, ¿no? Este John Wayne y de Henry Hathaway con Claudia Cardinale también. Claudia Cardinale decía que nunca había visto una mujer tan sensible y tan bella como Rita Hayworth, bella incluso anteriormente, ¿no?
Guillermo, tenemos que ir ya finalizando esta sí. sección. Yo creo que la semana que viene retomamos las películas largas porque no nos ha dado tiempo a cumplir todo el recorrido.
Muy bien, pues hacemos eso si quieres. Si quieres, lo hacemos así. Mira, si quieres, para terminar,
sí.
Te he preparado ahí. No lo había puesto para terminar, pero ya lo ponemos a terminar, que está muy bien. Es la canción del puente sobre el río Kwai, que es una de las películas que miraremos la semana que viene, ¿vale?
Sí.
Porque la semana que viene hablaremos de David Lean y sus películas largas.
Perfecto.
Entre otras cosas, ¿vale?
Pues quedamos emplazados a la semana que viene.
Muy bien.
Guillermo, sal a hacer la compra. Tampoco vale. Te lo tomes tan a pecho, que de vez en cuando se puede salir a comprar.
Vale.
Querido,
lo miraré.
Muchas gracias y buenas
gracias
noches.
A ti. Hasta luego.